Muchas veces, o mejor, siempre que venimos a la Eucaristía, repetimos esa frase: este es el Cordero de Dios que quita los pecados, o mejor, que quita el pecado del mundo. Porque si queremos ser fieles al texto original, la palabra está en singular. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se está refiriendo a Jesús. Se refiere a Jesús. Juan Bautista está haciendo referencia a Jesús de Nazaret. Lo llama el Cordero de Dios. Y hay varias maneras de interpretar este título mesiánico, el Cordero de Dios. Pudiera ser pensado en sentido apocalíptico. En el libro del Apocalipsis aparece el Cordero de Dios, el Cordero victorioso que aniquila a la bestia. Es una manera. Entonces pudiéramos pensar que Juan se está refiriendo a ese Cordero victorioso que aniquila a la bestia, es decir, que quita el pecado del mundo. Y también lo pudiéramos pensar como el siervo doliente que expresa el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero, enmudecía, no abría la boca, como cordero manso ante el esquilador. Pudiéramos pensar que Juan se está refiriendo al cordero, al siervo doliente que expresa el profeta Isaías. Y luego también aparece el cordero en la liberación del pueblo. Dios elige un caudillo para liderar una empresa liberadora. Y lidera esa empresa liberadora y saca al pueblo de la esclavitud. Y esa noche de huida, de salida, de abandonar la esclavitud para ir al desierto y sortear la vida en libertad, cuenta la historia que ellos celebraron la Pascua, y que al celebrar la Pascua ellos comieron un cordero. Ese cordero expresa o es signo de libertad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando Juan está diciendo de Jesús que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos está diciendo a todos que en Jesús, óiganse bien, en Jesús usted y yo alcanzamos libertad. Digamos que la persona de Jesús trae para nosotros el regalo de ser libres. Por eso en esa misma cena de Pascua, los israelitas, además del cordero, comían hierbas amargas. ¿Y saben por qué comían hierbas amargas? Para recordar la amargura de la esclavitud. Y cada año seguían celebrando esa Pascua de liberación. Y cada año mataban el cordero. Y cada año masticaban las hierbas amargas. Para que no se les olvidara el sabor amargo que produce la esclavitud. Por eso, usted y yo tenemos dos opciones, solo dos. O somos hijos, gracias al poder redentor del Cordero de Dios, o somos hijos, o somos esclavos. No hay otra opción. Solo estas dos. O eres hijo o eres esclavo. Y el hijo pasa a la mesa del padre, el esclavo no. Al esclavo no le es permitido pasar a la mesa de su amo. El hijo está gozando de todos los beneficios del padre. El esclavo no goza de todos los beneficios de la casa de su amo. Y usted y yo decidimos si gozamos de todos los beneficios de Dios o nos portamos como esclavos y no gozaremos de todos los beneficios de la casa del Padre. Ahora bien, hablemos un poco de ese Jesús libre y liberador. Y digamos que Jesús libera de toda opresión, de toda. Jesús te está diciendo al corazón: eres libre, sé tú mismo. No dejes que nadie te destroce como ser humano. En tu verdadero ser nadie podrá someterte si tú no lo permites. La gran pregunta al comienzo de este año es si usted es libre. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha hecho en ti la obra de la libertad. Cuando yo digo que Jesús fue libre y liberador, estoy diciendo que Jesús fue libre de su familia. No se dejó ni de su familia. Porque recuerden que su familia iba a buscarlo porque lo creían loco. Y los que estaban escuchando al maestro le decían: oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi mamá, mis hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre eterno, los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Esa es mi madre, esos son mis hermanos. con este agravante: usted puede ser oprimido y esclavizado por su misma familia. Cuidado. Quiéralos mucho, pero no les dé mucha confianza. Un amor inmenso por esas personas maravillosas que la vida está poniendo en mi camino y que me acompañan y con los que socializo y donde tengo sentido de pertenencia a mi familia. Pero ni yo soy propietario de ellos, ni ellos son propietarios míos. Y eso se lo aprendimos ¿a quién? A Jesús. Ni de las autoridades religiosas, con una libertad inmensa, ni de las autoridades civiles y políticas, con una libertad inmensa, ni de los letrados, con una libertad inmensa, ni de los fariseos, con una libertad inmensa, y óigase bien, ni de sus amigos, con una libertad inmensa. Porque una vez Pedro fue a cuentearlo y a decirle: maestro, esto a ti no te puede pasar, yo no voy a permitir que tú mueras, yo no voy a permitir que tú entregues la vida. Y Jesús, con esa claridad en libertad, fue capaz de decirle a Pedro, su gran amigo: apártate de mí, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro, todo con comadre menos con compadre. Yo sé, Pedro, para dónde voy. Y yo sé, Pedro, qué es lo que el Padre Eterno quiere de mí. No se interponga. Y recuerden que la mamá de los Zebedeos fue a abogar por sus hijos para que les dieran el reino, un puesto a la derecha y otro a la izquierda, y la despachó. Significa entonces que este hombre es un ser de amor, pero no se deja esclavizar por nada ni por nadie. Significa que es libre liberador, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando usted en el momento de la Eucaristía escuche de labios del sacerdote: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, piense: este es el único que me puede hacer libre. Es el único que me puede hacer libre. No hay otro. Y miren, hermanos, digámoslo de esta manera: el primer regalo maravilloso que nos dieron se llama vida. Y el segundo regalo maravilloso que viene con la vida se llama libertad. Libertad. A tal punto que Dios nos ama en libertad y prefiere perdernos antes que coartarnos. Si usted quiere perder, se puede perder. Y si usted quiere hacer de su vida una vida en condenación, perfecto, lo puede hacer. Pero Dios prefiere perderte antes que coartarte. De ese tamaño. Que uno dice muchas veces: pero Dios, ¿por qué no hace algo con todos estos males del mundo? Seguramente todos en algún momento hemos dicho eso. Pero Dios, ¿por qué no espabila? Y uno le pudiera decir a Dios: Dios, meta la mano, espabile papá, que esto se le salió del control. Y Dios diría: en libertad. ¿Saben, hermanos, por qué Dios no odia a nadie y por qué nos ama a todos? Porque nos ama en libertad. Él es libre liberador. Y haciendo este encuadre, yo comencé a pensar, y les voy a ser sincero, desde anoche no más. Ah, porque yo estaba en vacaciones. Y con unos amigos que estaban en vacaciones, yo les cantaleteaba en todo momento. Y yo, no he hecho la homilía. No he preparado la predicación. Pero ayer, de 8 a 12, la trabajé y le pedí al Espíritu Santo. Le dije, hermano, a ver, ¿qué hay para decir? Haciendo este encuadre, que yo lo que quiero es que a usted le quede claro que cuando escuche el Cordero de Dios que quita el pecado, usted piense, este es el hombre. Este es el hombre que me puede liberar. Porque dice la misma escritura, para ser libres, Cristo nos libertó. Porque no hay nada más penoso, vergonzoso, lamentable, doloroso que vivir esclavo. No hay nada más penoso. Entonces, a razón de esto, yo pensaba en las tiranías y los tiranos de hoy. Es eso. Porque esto lo tenemos que aterrizar. Y yo sé que a ustedes les encanta porque se trata de aterrizar esta palabra, de volver la vida, de hacer que toque el corazón y que mueva las entrañas y que tenga todo que ver con usted que está oyendo. Porque si yo le estoy hablando y lo que le estoy diciendo nada tiene que ver con lo que usted vive, usted muy fácil se desconecta. Pero esto, tenga la absoluta certeza que tiene todo que ver con usted. Todo. Porque es posible que usted, siendo cristiano, esté lleno de tiranos. Y si usted está lleno de tiranos, significa que usted está lleno de prisiones. Y si usted está lleno de prisiones, significa que usted está lleno de esposas, cepos, grillos y cadenas. ¿Y qué sentido tiene que usted, haciendo un camino de vida cristiana, esté haciendo ese camino en esclavitud, cuando en realidad el camino de la vida cristiana es para que usted sea auténticamente libre? Digámoslo de entrada, la propuesta de Jesús es una propuesta liberadora. Entonces hablemos de los tiranos o de las tiranías de hoy. Primera tiranía: el culto exagerado al cuerpo y a la belleza. ¡Qué tiranía! Porque el que no sea esbelto y la que no sea bella, inmediatamente está fuera de concurso. Es más, ni la contratan, ni en la bodega. No sirve ni de bodeguera. Y esa tiranía de el cuerpo perfecto y de la belleza, ha cobrado muchas víctimas, demasiadas víctimas. El año pasado hubo 13 muertas en Medellín a razón de cirugías estéticas, casi que una mensual. Miren que sí estudié. Y la palabra de Dios dice: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la belleza y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor vivirá por siempre. Alabado sea el Señor por eso. Y digo que todos finalmente caemos en la tiranía del cuerpo esbelto y de la belleza, porque obligamos a nuestras mujeres a que así lo sean, porque si no lo son así, las amenazamos con cambiarlas. y somos capaces de echar a la caneca una historia de amor, un proyecto de vida, un hermoso hogar por unas curvas que en el tiempo se desvanecen. Y es la tiranía de la belleza y de los cuerpos esbeltos. Siempre es mejor seguir queriendo la rechonchita. Siempre es mejor. Como dice un amiguito mío, me dice: padre, siempre es mejor el corrientazo. Cuidado, usted está recién casado, mijo. Segunda tiranía: la tiranía de la muerte. La tiranía de la muerte. En este país, diariamente, ¿saben cuántas personas se suicidan? Diario. 5 personas. En el 2016 hubo más de 2.100 suicidios. Sin hablar de los homicidios. Sin hablar de eso. Significa que el hombre de hoy está bajo el yugo de la tiranía de la muerte, porque ha creído que la muerte soluciona. Y esa no es la manera de solucionar. La única manera de solucionar, y usted y yo que somos creyentes, ya lo entendimos, que solo se soluciona enfrentando, que lo que nos enfrenta no se resuelve, que lo que nos encarna no se redime. Puede ser que en esta asamblea haya alguien con una idea recurrente de querer morirse. Y hoy, por la gracia del Señor, quiero decirle a esa persona que esa no es la solución, que no caiga en la tiranía de la muerte, porque Dios nos hizo para la vida y porque el Dios nuestro es un Dios de vivos. Y porque no nos puede pasar nada mejor que vivir, pese a las enfermedades, pese a los problemas económicos, pese a las dificultades, pese a las decepciones amorosas. Pese a todo, no hay nada más maravilloso que vivir. No podemos caer en la tiranía de la muerte. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 33:11: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tercera tiranía: la venganza, el rencor, el odio, la amargura, la repugnancia que nos produce muchas veces el otro. Nos volvemos tan rencorosos, tan resentidos, tan vengativos, que terminamos pensando de esta manera: yo no le paso nada a nadie. El que me la hace, me la paga. Y cuando uno termina creyendo que no le pasa nada a nadie, que el que se la hace se la paga, es porque está bajo la tiranía del resentimiento. No crea que usted es libre, lleno de rencores. No crea que usted es libre, deseando venganza. No crea que usted es libre, lleno de resentimientos. Usted termina siendo esclavo de todas esas pasiones que lo perturban, lo enferman y le quitan calidad de vida. Por eso, en el Evangelio de Mateo 18, Pedro le pregunta a Jesús: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Si usted sufre por ese tirano que se llama rencor, permita que Jesús lo libere de ese sentimiento. Cuarta tiranía: la tristeza, el desgano por la vida, la tal depresión. Es una tiranía mundial. Mundial. Ustedes saben que yo ya lo viví. pero también tengo la autoridad que me concede haberlo vivido para decirles: uno se hunde y si quiere se queda hundido, y si quiere sale del hueco. Ojo, uno se hunde y si se deja ayudar sale del hueco, si no se deja ayudar se queda ahí para siempre en una profunda y absurda tristeza. Así que no, uno no elige deprimirse, pero uno sí decide salir de la depresión. Escuche pues, uno no elige deprimirse, porque la depresión es una enfermedad que nos visita por múltiples razones, pero uno, por la gracia de Dios, por la gracia de la medicina, por el recurso de la familia, es capaz de salir de esa situación. Hoy también quiero decirle, si aquí hay alguien que está pasando por una depresión, lo quiero llenar de esperanza y le quiero dar esta palabra del Señor: estad alegres, permaneced alegres en el Señor. Si hoy estás abatido, cree que el Señor te puede sacar de esa depresión. Cree que tu familia es importante. Cree que la medicina te puede hacer bien. Te deprimiste y puedes salir de esa depresión. Déjame decirte, yo estuve deprimido y por la gracia de la medicina, por la gracia de Dios y por la gracia de mi familia y mis amigos, hoy estoy nuevamente con ustedes lleno de fuerza y de energía. Alabado sea el Señor por eso. Se puede salir. Quinta tiranía: los miedos. Los famosos miedos. Ustedes y yo ya escuchamos esto y creo que hoy es bueno repetirlo. ¿Cuántas veces aparece esta frase en la Biblia? No tengáis miedo. 364 veces, como quien dice, una para cada día del año. Y creo que todos los días nos tenemos que repetir: no tengo miedo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor se lo dijo a Josué: ahora te pido que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo, irás donde te envíe y estaré donde tú estés. Cero miedos. Vamos a tomar las riendas de nuestros miedos y vamos a llenarnos de fe y de confianza en el Señor. Y vamos a decir permanentemente: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todos, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sexta tiranía: la culpa o la autocondena. Que lo único que hace es bajar ¿qué? La estima, bajar el concepto, bajar la imagen. Cero culpas, no se sienta culpable. Padre, es que yo la embarré tanto cuando era joven. Siquiera para que tenga hartas historias para contar, para que tenga que contarle bastantes cosas a sus nietos. Ya, lo viviste. Haz inventario de eso que viviste, capitaliza de eso que viviste, pero no te estés dando látigo ni creyendo todo el tiempo que estás pagando o que te van a cobrar. Finalmente no vinimos a pagar nada ni a que nos cobraran nada, vinimos simplemente a hacer un aprendizaje y a glorificar a Dios con nuestra vida. Séptima tiranía: ¿cómo les parece? ¿Cómo nos volvimos de malgeniados, de irritables, de enojados por todo? ¿Qué nos pasó? Que no nos pueden decir nada, no nos pueden mirar distinto, porque ya estamos disque furiosos. Nos enojamos recibiendo una herencia. Así. No, no. Y esa tiranía de la irritabilidad, del enojo, del mal genio, terminamos siendo presas de esos enojos. Por favor, dígale a Jesús: Jesús, dame tu carácter. Dame tu carácter. ¿Y saben cuál es el carácter de Jesús? Manso y humilde de corazón. Dame tu carácter, Señor. Yo no quiero estar enojado por todo. Yo no quiero llegar a mi casa a dañar el ambiente haciendo mala cara a todo el mundo. Yo no me quiero irritar por todo. Yo no quiero contestar con dos piedras en la mano. Yo no quiero que me tengan miedo. Yo no quiero que todo el mundo corra porque está empanicado con mi genio y mi temperamento. Es otra tiranía. Y así sucesivamente. Vean, muchachos, yo tengo ahí muchas, es que me acosté a las 12. Pero les digo la verdad, cada que usted se entere que algo o alguien se está tirando en la batica de cuadros, cada que usted se dé cuenta que algo o alguien lo está volviendo prisionero o esclavo, acuérdese de Jesús, que es el Cordero de Dios, el gran liberador que quita los pecados del mundo. Alabado sea el Señor por esto. Esta petición, ¿cuál? Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero aprender de ti a ser libre. Libre de todo apego. Libre de todo mal sentimiento, de todo mal pensamiento, de toda mala emoción. Dame libertad interior. Enséñame a combatir con las tiranías internas o externas. Y haz que yo sea libre para ti. Escucha, Padre, nuestra oración. Atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor.